En fin de semana tienes ya tus direcciones abiertas. En Facebook somos Cristina Fin de Semana, en Twitter arroba Fin de Semana Cope, tu WhatsApp de sonido, que es lo que más nos gusta, que después recogen los chicos para traer aquí en la sección de oyentes, es el 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00. Y la historia que vamos a contar a continuación realmente es de película. Es de película y de hecho dio lugar a un libro, una novela famosa. Se ha cumplido el aniversario del desembarco de Normandía, ese famoso episodio en que 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia y desembarcaron en el territorio continental para hacer frente a los nazis. Era una circunstancia muy difícil, que además exigió un sacrificio brutal de los Estados Unidos, que están a muchísimos miles de kilómetros. Y lo cierto es que España parecía desarrollarse al margen de todo esto. Nosotros habíamos tenido una guerra del 36 al 39 y estas cosas que pasaban en 1945 pues nos pillaban un poco a trasmano. Pero hubo quien desde aquí tuvo sensibilidad hacia esa lucha contra el nazismo. Concretamente un hombre, Juan Puyol García, que había nacido en Barcelona y que después de la Guerra Civil Española se había establecido en Madrid. Tanto él como su mujer, Araceli, decidieron contribuir al final de la Segunda Guerra Mundial y se pusieron del lado del Reino Unido y en lo posible contra las potencias del Eje. Juan se ofreció como miembro de los servicios secretos británicos, el MI5, y lo rechazaron. Se conoce que no tenían especial interés. Y fueron los servicios de inteligencia alemanes, justamente los que a él no le interesaban, los que le aceptaron. Recibió entonces el nombre en clave Alaric, ¿no? Y hace creer a los servicios secretos alemanes que tiene una red de espionaje dentro de Inglaterra y que está trabajando para ellos. En realidad, Juan Puyol, que era como tú y como yo un señor de a pie, no tenía posibilidades de conseguir información real ni para los alemanes ni para los aliados. Así que decidió inventársela, muy a la española, y transmitió mensajes desde Lisboa, fingiendo estar en Gran Bretaña y valiéndose pues de mapas, diccionarios, noticias de prensa e incluso una guía azul de navegación marítima. Todo lo que encontraba en librerías, en kioscos y en bibliotecas. En ese camino nos ponemos en 1942, en mitad de la guerra. Lo cierto es que ese año, y gracias a la intervención ante la Embajada de Estados Unidos de su mujer, no de la madre de su mujer, no, de su mujer, porque ahora vamos a entrevistar a la hija de Juan Puyol, fue finalmente reclutado por el MI5 y trasladado a Londres. Y los británicos empezaron a trabajar con él. Lo bautizaron con el nombre en clave Garbo, el mejor actor del mundo, y lo impresionante es que se inventó una red ficticia de 27 agentes operativos para suministrar información falsa a los alemanes. Tal llegó a ser su credibilidad que fue muy decisivo en el alto mando alemán, que confió en él incluso para más allá del final de la guerra. Contribuyó concretamente de forma decisiva a convencer a los alemanes de que el desembarco en Francia se llevaría a cabo en el puerto de Calais y no en las playas de Normandía. Un error que tendría consecuencias militares graves para los alemanes y que facilitaría justamente el operativo de los aliados. Pero la historia tuvo más porque acaba la guerra. Juan Puyol es reputado de muerto porque, claro, se le intenta proteger y se publica que ha fallecido, y se exilia y se esconde en Venezuela y empieza allí una vida. Y entre tanto, su familia en España pues siguió la suya. Su mujer, Araceli, volvió a casarse, tuvo hijos y él en Venezuela también contrajo matrimonio y tuvo otros. Y muchísimos años después, fíjate, 3 años antes de morir Juan Puyol, los hijos de Araceli conocieron a su padre y conocieron que tenían hermanastros en Venezuela. Con nosotros está justamente María Chrysler, hija de Juan Puyol. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Cristina.
María ha hecho una página web preciosa para comentar la vida de Juan Puyol y para que todos vosotros conozcáis de quién se trata y qué es lo que hizo. Después os daremos exactamente la dirección, pero realmente es asombroso porque vosotros crecisteis en España sin conocer el periplo de vuestro padre ni su heroicidad.
Así es, Cristina. Nos enteramos en 1984, cuando le encontró un escritor e historiador inglés llamado Nigel West, porque en Inglaterra querían honrarle con la cruz, la medalla del Imperio Británico, que le dieron después de la guerra, pero no se la pudieron dar abiertamente por motivos de seguridad. Y nos enteramos de que estaba vivo porque mi hermano Juan escuchó hablar de él en el programa de Luis del Olmo. Entonces fue a hablar con mi madre y ella nos lo confirmó.
Es que era increíble porque Araceli González, la mujer de Juan Puyol y la madre de María, había sido capaz de no decir ni mu en todos esos años, ¿verdad, María?
Claro, ella también se mantuvo absolutamente callada durante 40 años, también por motivos de seguridad, obviamente.
Sí, pero fíjate que después de la muerte de Franco en 1975, parece que hasta el 84 no hubiese habido problema en contarlo y, sin embargo, ella me abrió la boca.
Claro, Cristina, porque él tampoco había dicho nada ni decía nada. Él estaba, pues, semi-escondido en Venezuela. Y entonces, pues, bueno, ella hizo muy bien, ¿no? Y esperó hasta que él decidió salir a la luz y hablar.
Los británicos habían difundido la noticia falsa de la muerte de Juan Puyol para protegerlo y circularon varias versiones, que se había fallecido en Angola o en Mozambique, que había sido por malaria, por paludismo, por la mordedura de una serpiente. ¿Tú crees que tu madre se creyó esta versión?
No, no lo creo. Yo sinceramente intuyo que ella pensaba que estaba vivo. Esa es mi impresión.
Curiosamente, la familia de él, su familia carnal, que seguía en Barcelona, repito que Juan Puyol nació en Barcelona y se trasladó después, tras la Guerra Civil, a Madrid, sí que sabía que él estaba vivo.
Sí, su familia en Barcelona sí, porque claro, allí tenía su madre, sus hermanos, y él mantuvo un contacto con ellos. Cosa que entiendo que no pudo hacer con nosotros, claro.
Qué curioso, ¿eh? Vosotros erais tres hermanos, Juan, Jorge y tú misma, María, hijos de Juan y de Araceli, por así decir, de su primer matrimonio, pero luego él tuvo otros hijos en Venezuela.
Exacto, tuvo tres hijos más y dos hijos y una hija que murió lamentablemente con 22 años en el parto. Sí, así es.
Y en el caso de tu madre, pues también se casó en segundas nupcias con Edward Chrysler, que todos conocen o que mucha gente conoce, porque este empresario norteamericano, que tenía excelentes conexiones políticas y diplomáticas, fundó una galería artística, la Galería Chrysler, que es enormemente reputada en Madrid y que lo ha sido todos estos años. Claro, lógicamente, en términos civiles, ahí había un problema, porque el matrimonio de Araceli y de Juan Puyol no se había disuelto.
Claro, pero se casaron por lo civil, Cristina, en Gibraltar.
Amigo.
Y entonces, pues, esa fue la manera de encontrar la solución en ese momento, ¿sabes?
Bueno, y que no trascendió, porque fíjate, que no trascendió, ¿no? Porque te quería contar que tuve un tío que justamente se casó en la República y después contrajo de nuevo matrimonio, todo esto en la República, y después con Franco fue declarado bígamo y tuvo que marcharse al Uruguay. O sea que este asunto se multiplicó muchas veces.
Claro, pero yo es que no lo sé muy bien, pero creo recordar que incluso publicaron en los periódicos, ¿sabes? Aquí en España, la muerte de mi padre.
Amigo.
Para que ella no tuviera problemas.
Claro, efectivamente.
Que de hecho no los tuvo, claro.
dime una cosa, cuando tú conociste a tu padre, a Juan Puyol, ¿qué edad tenías?
Yo tenía 36 años.
¿Y cuándo lo habías visto por última vez?
Pues nunca realmente, Cristina, porque yo salí de Venezuela con 3 meses. Entonces mis hermanas sí vivieron con él en Madrid, en Lisboa, y luego Jorge nació en Inglaterra. Vivieron 7 años con él y luego él se quedó en Venezuela y nosotros volvimos a España.
Porque vosotros llegasteis a ir a Venezuela al final de la Guerra Mundial.
Claro, mi padre y mi madre después de la guerra vinieron a España y luego se fueron a Venezuela con mis dos hermanos, Juan y Jorge.
¿Y por qué regresó tu madre a España?
Pues, Cristina, porque se separaron, porque
Amigo.
esa es la realidad.
Sí, sí,
Yo
sí.
creo, bueno, era, ya sabes, la vida tan azarosa y complicada que tuvieron, y mamá decidió volver a España y no regresar a Venezuela. Jamás hablaron ni él ni ella de eso.
Claro, después se publicó la noticia de su muerte. ¿Y vosotros qué pensabais como hijos? ¿Que estaba vivo o muerto?
No, no, que estaba muerto,
Que estaba
Cristina.
muerto absolutamente. Pues
Sí,
imagínate una
sí.
hija de 36 años que en el 84 se encuentra con su padre. ¿Qué sensación te produjo?
Pues maravillosa, estupenda, porque fue un encuentro de lo más natural, como si no hubiera pasado nada, y fue estupendo. Me encontré un hombre cercano, cariñoso, alegre, y para mí, bueno, fue estupendo poder conocerlo y estar con él.
Pero María,
Y
¿te resultaba familiar en algún sentido o es como encontrarse con, yo qué sé, con un señor de la calle?
no, mira, yo no sé si existe la llamada de la sangre o no existe, pero aquel señor era mi padre y me dijo, hola, María, y empezamos a hablar y estuvimos juntos todo el día.
Oye.
Y tal cual te lo cuento, y luego de hecho viajamos a Londres porque él tenía allí muchas entrevistas y muchas cosas y tuve la suerte de poder pasar 4 días allí con él en Londres. O sea que fui muy muy afortunada y luego mis hermanos lógicamente también estuvieron con él. Fuimos a Barcelona y estuvimos todos juntos.
¿Tu madre y su segundo marido no tuvieron hijos?
No, no tuvieron hijos, no, ellos no.
Oye, y tú, me imagino que en esos 3 años en los que todavía murió vivió tu padre hasta morir, que entiendo fue en el 87 o por ahí, te contaría. ¿Cómo nació la idea de ayudar al bando aliado? ¿Cómo fue que tu madre Araceli y Juan Pujol fueron tan activos?
Pues no lo sé, pero ellos eran, bueno, de entrada, Cristina, eran jovencitos, porque mi madre salió de Lugo con 23, 24 años, se conocieron en Burgos, se enamoraron, se casaron, y él siempre fue una persona muy activa, los dos lo eran. Y la idea, pues, partió de que él realmente quería participar. Él siempre dijo que él no se sentía espía, que él se sintió agente y que quiso hacer algo por la que después de la Guerra Civil Española, pues la que se venía encima con el nazismo. Y él simplemente quiso participar, porque durante la guerra él no quiso pegar ni un solo tiro, de hecho lo consiguió, y luego quiso trabajar de esta manera, que era la manera que él entendía la lucha.
Oye, dime una cosa, ellos estuvieron, entiendo, en el bando republicano, en la Guerra Civil.
Bueno, él vivía en Barcelona, era jovencito, claro, le reclutaron y en
Pero
la
al
fila
margen de eso,
republicana.
digamos, militaban en las ideas de la izquierda.
Pues yo creo que no, Cristina,
¡Ay,
no
qué
lo sé,
curioso!
no lo sé, porque si luego se pasó al otro bando porque no quería pegar un solo tiro. Yo creo que él no quería ningún estado totalitario ni querían, de hecho. Pues a las pruebas me remito, ¿no?
Sí,
El dicho
pero es
donde
curioso
Rusia.
que él, siendo, digamos, del bando nacional, tuviese tan clara su visión antinazi, en el sentido de que Franco estaba alineado con las potencias del Eje.
Claro, pero él tampoco era franquista, Cristina. Una cosa, claro, una cosa es querer luchar contra un totalitarismo y otra cosa es ser o de derechas o de izquierdas. Yo creo que
Claro.
nadie quiere los extremos, ¿no?
Sí, que esto es interesante que lo digas, ¿eh? Porque esto a la hora de juzgar la guerra civil parece que no existió en España. O sea que me parece estupendo que se identifique este sector social con esta sensibilidad. Y luego una última cuestión. Lo que era tu padre era un ser súper imaginativo, porque irse a Lisboa y empezar a inventarse todo esto es propio de una persona con una fantasía y con una dinámica muy poco común.
Pues sí, porque realmente yo personalmente le pregunté, claro, que qué se sentía él, que cuál era profesionalmente, porque después de la guerra fue profesor, se dedicó a los negocios y tal, y entonces me dijo que él se sentía escritor, Cristina, él se sentía escritor, y de hecho, bueno, es lo que le gustaba hacer, y escribió una serie de cartas a mi sobrina Tamara, escribió un libro con Nigel West, que fue la persona que le
sí, que le
que
hizo
le encontró,
famoso y que le exacto.
Que le encontró, entonces él dijo que disfrutaba escribiendo. Lo que pasa es que, bueno, la vida le llevó por los derroteros que le llevó, ¿no?
Uh-huh. Apasionante historia la de María Kreisler y toda su familia, de su padre y de su madre, Araceli González y Juan Pujol. Vamos a dar el nombre de la página web, que muchos oyentes querrán enterarse de más cosas, María.
Pues sí, se llama cargoespía.com.
Cargo.
Garbo.
A Garbo, por el nombre que le dieron los británicos,
claro,
a tu padre, garboespía.com. Pues seguro que muchísima gente disfruta con las fotos, con los datos que habéis incluido ahí. Enhorabuena, muchísimas gracias por este servicio, también a la verdad sobre nuestra realidad en la Guerra Civil y en la Guerra Mundial. Y nada, te mando un fuerte abrazo, María.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós.
Buenos días.